Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, buenas noches también para quienes nos estén escuchando en otras partes del mundo. Esto es Pensemos Diferente e iniciamos una nueva edición. En este caso, el programa número 52. Así que ya hace un poco más de un año que estamos juntos, precisamente con la misión de siempre, que es analizar una serie de hechos que suceden no solamente en el país, sino también en el resto del mundo, y tomarnos ese momento para reflexionar un poquito más, y aprovechando sobre todo que es la tarde del domingo, donde la radio se escucha diferente también, haciendo mención al nombre del programa, y precisamente aprovechamos para venir y salir como todas las semanas. Hace unas semanitas, de hecho, que no estamos al aire, así que si vos del otro lado sos un asiduo oyente de Pensemos Diferente, te habrás dado cuenta de eso. Sucede que a veces la agenda deportiva, a la cual Radio Brisas también le da su espacio, nos ha sacado del aire un par de semanas, de domingos, y luego después toda la cuestión electoral. Antes había sido las PASO, eso en agosto, y luego ahora las elecciones generales, digamos que plantearon un escenario bastante similar, por eso se le dio la cobertura que se merecía. Pero bueno, aquí estamos, como siempre, el programa de Gustavo Lauría, quien es graduado en Derecho, con máster en Marketing Político y Comunicación. Y por supuesto, en las últimas semanas también le agregó un nuevo título, que es el de Máster en Mediación y Gestión de Conflictos, algo muy importante y que tiene muchísimo que ver con las situaciones que nos toca analizar todos los domingos. Gustavo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente que está comunicada con la radio escuchándonos y a Violeta, que por supuesto nunca nos olvidamos de saludarla. Así que bueno, como tú dijiste, un par de semanas fuera del aire, pero bueno, sirve para analizar cosas, para mirar para atrás. Sí. Y si hay algo que nos orgullece, Iván, es que nuestros análisis son producto siempre, por los temas que vamos a tocar hoy, especialmente en el segundo, tercero y cuarto bloque, que es sobre la problemática de que está pasando con la guerra, ¿no es cierto?, de entre Palestina e Israel. Entonces, quiero agregar que lo que van a escuchar no es producto ni más ni menos que lo que siempre hacemos nosotros, que es hacer un análisis previo, argumentamos y fundamentamos todo lo que decimos. O sea, nada se me ocurre en este momento para decir lo que se me ocurra y sin haberlo analizado antes, sin haber hecho un estudio antes de los temas que vamos a tratar. Y si no, podemos escuchar los audios y programas anteriores y vamos viendo como todo lo que vamos exponiendo, muchas cosas se concretan, otras que no, pero en definitiva, quiero dejar claro que siempre analizamos los temas que hablamos. Y eso es muy importante en el día de hoy, cuando se dicen tantas barbaridades, tantas cosas sin fundamento, sin argumento, sin estudio. Entonces, pienso que estas dos semanas me dio para percibir lo que nosotros hacemos aquí, Iván.
Sí, justamente la realidad es que con lo vertiginoso que está el ritmo hoy en día en la política y en la sociedad, no solamente aquí en Argentina, sino también haciendo amplio ese comentario hacia el resto del mundo, la realidad es que no sorprende que en cuestión de dos o tres semanas que uno no sale al aire hayan pasado una serie de cosas que son tremendas, ¿no? El conflicto que Gustavo mencionaba recién en Israel, en la Franja de Gaza, con este grupo terrorista Hamás, y toda esa cuestión que es por demás compleja para analizarla, es solamente una de esas cosas las que pasaron. Y también aquí en Argentina, que habíamos hecho mención al tema electoral, donde el panorama era uno antes de nuestro último programa, y hoy es completamente diferente. Bueno, podríamos analizarlo así si hablamos de cuestión de votos y un partido político y otro. Así que muchísimas cosas para analizar, mucha tela para cortar, como le gusta decir a algunos. ¿Con qué arrancamos, Gustavo, precisamente?
Bueno, yo arrancaría este primer bloque con la política nacional, para no dejar de lado cosas importantes que han pasado, cosas vergonzosas que uno escucha todos los días. Yo siento a la población argentina muy irritada, muy mal, porque de tanto escuchar tantas barbaridades, tantas cosas, tanto chusmerío barato y sin cosas para solucionar el problema a la gente. Acá lo que estamos viendo es que solo se están acomodando unos y otros en la silla de un despacho, en otro, que quiero acá. ¿Y la gente dónde? ¿La gente cuándo? Porque los meses pasan y cada día que pasa hay gente que la está pasando muy mal y la gente no ve soluciones a sus problemas. Por ejemplo, en las últimas elecciones yo vi que mucha gente votó por las migajas que le dan todos los meses y votó a favor, por supuesto, y el otro es lo contrario, el rabioso, el que tiene rabia de que se den todos esos planes y esos beneficios a las otras personas. Pero hay una cosa que une a todos ellos, a todas estas propuestas que hacen, que no hay ningún proyecto. Si yo te preguntara, Iván, ¿cuál es el proyecto de Massa? De Massa está a decir, yo te digo, si Massa fuera, vamos a suponer, ¿no? Yo tengo una empresa y lo tengo a Massa gerenciando mi empresa. Yo lo echo a patadas. No es que lo echo, le digo, por favor, ¿se podría ir? No, yo lo echo a patadas porque es un desastre lo que hizo con Argentina. Una persona que no tiene la más mínima capacidad para gestionar. Y por otro lado, viene otra persona a ofrecerse en el cargo, que sería en este caso Milei, y me viene un día con una historia de dolarización, que es una barbaridad, de que va a prender fuego el Banco Central. Es una persona con una conducta emocional que no es acorde para manejar 47 millones de personas, ya lo hemos dicho aquí. Es muy preocupante, no es poca cosa tener conducta emocional. Tener conducta emocional cuando uno ejerce una función importante no es poca cosa, es muy importante. Y sobrellovido, me viene a otra reunión y me viene con un tipo que dice que es el socio de él y que resulta ser que es uno de los que ya echamos en lugares en tiempos anteriores y que fue tan ineficiente como los que están. Me estoy refiriendo al señor Macri. Entonces, si una persona que viene y me dice que no quería estar con la casta y después me viene con uno de la casta, que encima nosotros en este programa, justamente antes de cortar la última audición, creo que fue, pusimos en el aire cuando un periodista le preguntaba a este señor Milei si había asesorado a algunos políticos de la casta que él decía, y se rehusó un poco a hablar, pero como lo presionó el periodista, tuvo que decirlo, y entonces confiesa que asesoraba a Scioli, a Macri, a Massa. Entonces, si asesoró a Macri, asesoró todo, vivió del Estado, 26 años viviendo del Estado. ¿Por qué? Porque ¿con qué le pagan a los asesores las personas estas que estamos indicando que él mismo confesó que asesoraba? Le pagan con el dinero del Estado. El dinero del Estado va para los funcionarios de turno y estos le pagan a sus asesores. En definitiva, el asesor recibe dinero del Estado. O sea, vivimos en una mentira, que es algo tremendo. Y con gente, te vuelvo a repetir, si yo te preguntara concretamente, no me lo respondas porque no quiero comprometerte, pero para que quede el ejemplo, tú cumples una función de comunicación pública y demás, o de comunicación, y te pregunto, ¿cuál es el proyecto que hay para uno de estas dos personas que están como candidatos y que tú puedas agarrar que digas, bueno, para mi sector lo que yo estoy escuchando, lo que me propone este no me conviene, pero lo que me... No hay ninguna propuesta de nada. Si yo agarro un agricultor, un pequeño agricultor, y le pregunto, ¿con cuál te queda de los dos? Para que me diga, ¿cuál es el proyecto que hay para una agricultura familiar? No me lo vas a saber decir. Y si yo pregunto, ¿qué se quiere hacer con la educación? No con un voucher y eso que son medidas, porque eso quería aclararle a la gente. Una cosa, los que hacemos proyectos, como yo, que he hecho cantidades de proyectos, incluso hice el proyecto para nuestro país, pero he hecho proyectos para las empresas que administré siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos que ser muy concretos, muy precisos. Hacer un proyecto no es poca cosa. Y no es decir cualquier cosa ni medidas sueltas como Milei, que te dice vamos a dolarizar, vamos a hacer un voucher. Esas son medidas sueltas, pero no es un proyecto. No es lo que la gente necesita escuchar para ver cuál es el objetivo que hay en el país. Un programa de estos, que creo que será el que viene o el otro, voy a especificar bien cómo se realiza una planificación de gobierno. Pero es importante, muy importante, que esto lo tengamos en cuenta, porque la gente está discutiendo pavadas. Prendés el televisor y los mismos periodistas preguntan cosas porque no tienen que preguntar, porque no hay proyectos y no saben qué preguntar. Entonces todos se enojan porque fue a tomar un café con fulano, con mengano, con los radicales, que la traición. La gente no vive de eso. La gente necesita proyectos, necesita un objetivo, necesita ver la luz al final del túnel, porque le tiene que dar de comer a sus hijos, tiene que alimentar a su familia. Una persona que tiene un negocio levanta la persiana, como lo hemos dicho 500 veces, y se encuentra con que no sabe si mañana va a poder abrir. Y el que trabaja ahí adentro de ese negocio está en la misma situación, no sabe si mañana va a seguir teniendo trabajo. Y cuidado, que se está llenando el dinero de la plaza de dinero, todos lo sabemos, no hace falta que lo diga yo, y cuando termine esta historia, ¿qué va a pasar un día después? Van a hacer una gran devaluación, vendrá un desastre de meses, en el lugar del 40% vamos a pasar al 50% de... Ahora pregunto yo, esta gente, por mala praxis, ¿qué hace? ¿Quién responde? Porque esto es mala praxis, no es otra cosa. Esto es mala praxis. Y como siempre lo decimos acá, si Milei quiere desterrar la casta y quiere desterrar que roben, tiene que hacer lo que nosotros proponemos en nuestro proyecto político, que lo dijimos un montón de veces. Tenemos que regenerar el partido político. Tenemos urgentemente que regenerar ese estado de función que tienen hoy los partidos políticos, que es nada. Hoy es nada. Absolutamente nada. Entonces, si no tomamos medidas para solucionar esas cuestiones, va a ser muy difícil que el país pueda seguir adelante. Y para llevar adelante esos proyectos, tenemos que primero referirnos al tiempo de llevarlos a cabo. ¿En qué tiempo los vamos a llevar a cabo? Porque tenemos proyectos a mediano plazo, a largo plazo, a corto plazo. Podemos hablar del tipo de proyecto en relación al sector productivo, que podrán ser orientados al sector agrícola, industrial, servicios, infraestructura. También tenemos que ver en un proyecto qué tipo de proyectos pueden estar clasificados de acuerdo a su destinación. Por ejemplo, pueden ser de carácter privado, de carácter público, todas las medidas que se van a tomar. Y podemos, por último, para sintetizarlo, agregar que hay tipos de proyectos orientados al acuerdo de su interés. Pueden ser de investigación, de inversión. Entonces, todo esto, ¿dónde está explicado? ¿Dónde está explicado? ¿A dónde estamos yendo como país? ¿Qué propuestas hay para el sector primario? ¿Qué propuestas hay que ocupan un montón de actividades como cultivos agrícolas, ganadería, explotación, silvicultura, extracción de madera? Podemos nombrar cientos de actividades. Tenemos el sector secundario, que ya es elaborar esos productos primarios, que también tenemos elaboración de bebidas, elaboración de alimentos, productos textiles, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a trabajar esto y lo vamos a ver. Y dentro de este proyecto también hay proyectos del sector secundario, que también hay subsectores, como la artesanía, la industria, la construcción. Después tenemos el sector terciario, tenemos el sector cuaternario y el sector quinario. ¿Y quién hace referencia a todas las actividades que componen todos estos sectores? Un proyecto de un país tiene que ir dirigido y orientado a todos estos sectores y explicado como corresponde, con palabras simples y textos que la gente pueda comprender. No sé si da para entender lo que quiero decir, que no, que es lo que nos falta a nuestro país. Es tremendo lo que estamos viviendo, la carencia intelectual en nuestros políticos.
Sí, queda claro, Gustavo. La realidad es que, bueno, me parece que hiciste un buen resumen de lo que en general vemos y que a veces nos cuesta un poquito explicarlo en palabras, pero la realidad es que la gente que acudió a las urnas este domingo que pasó y también en las elecciones primarias es como que se encontraba con dos propuestas En principio podríamos decir antagónicas o tres propuestas bastante diferentes en cuanto a lo ideológico, pero la realidad es que ninguna, como bien lo decías vos, planteaba cuestiones en profundidad, ninguna planteaba un proyecto y no tenía tampoco demasiadas cuestiones así originales para las distintas los distintos temas que hay que abordar en caso de ser un gobierno, ¿no? Podemos hablar de la cultura, de la salud, de todo lo que se nos pueda ocurrir. La realidad es que uno termina votando lo que tenemos, es decir, una continuidad, algo que uno puede interpretar como una continuidad de lo que ya está, o lo que también se dice en algunos casos como un salto al vacío, es decir, voy a votar a alguien que me está prometiendo cosas que no todas son ciertas, pero por el hartazgo que me provoca con lo que ya tengo, entonces me voy a directamente a abocar por esa cuestión. Así que lamentablemente en ese limbo estamos los argentinos y seguramente haya más espacio en un ratito para dedicarle otro capítulo a precisamente esta cuestión. Así que Gustavo, si te parece, nos vamos al segundo bloque.
Vamos al segundo bloque entonces y después terminamos de comentar esto para darle paso después al tema muy importante que está pasando hoy a nivel internacional. Iván.
Muy bien, lo estamos escuchando como todos los domingos a Gustavo Lauría. Esto es Pensemos Diferente. Recordá que te podés comunicar con nosotros al 2234-985-985. Nos dejás tu comentario, tu opinión, qué sensación tuviste al ir a votar. Si hay algún tema del cual quieras que debatamos o querés que lo analicemos, todo eso lo podés hacer al teléfono de Radio Brisas. Vamos con la tanda y seguimos.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Y buenas tardes, Radio Brisas. Bueno, escuchando a Gustavo Lauría, muy bueno el programa como siempre. Lo que voy a decir es lo que me pasó a mí en la última elección. Con el resultado me dio una vergüenza, me dio vergüenza como argentina que haya resultado más votado la persona que está, que forma parte del gobierno en este momento y que destruye cada día más y más el país. Me sentí con una vergüenza y una tristeza tremendo lo que me pasó, porque no puedo creer que se siga votando este tipo de gente que destruye día a día el país. Buenos días, es mi opinión, Cristina, gracias. Buenas tardes, perdón.
Ok, pasaba entonces el testimonio de Cristina, una de nuestras tantas oyentes, que hablaba, bueno, sobre esta cuestión que ya la veníamos repasando nosotros, ¿no? Eso de decir, tengo que elegir a uno u otro, pero ninguno me está proponiendo algo en concreto, o a veces cuando se proponen cosas en concretas, terminan siendo irrealizables. Bueno, esto que decía Cristina tiene mucho que ver, ¿no?, con los que vamos a desarrollar ahora en este segundo bloque.
Bueno, ahora voy a hacer solo la respuesta para Cristina, porque si no me interesaría entrar en el tema internacional. Okay. Pero no voy a dejar de responderle, por supuesto. Y si Cristina es asidua oyente nuestra, recordará que nosotros justamente planteamos cada programa, porque no creo que haya habido un programa que no lo hemos dicho, que tenemos que madurar. No podemos seguir sin proyectos. Entonces, cuando uno vota un proyecto, deja de votar la ideología. No podemos votar ideologías de izquierda, de derecha, libertarios, no libertarios, socialistas. ¿Pero qué es eso? O sea, lo dijimos en innumerable cantidad de oportunidades. Todas esas ideologías son importantes, pero dentro de un proyecto. Como siempre decimos, dentro de un proyecto puede haber educación pública, que ahí irán personas que tienen un perfil más socialista para desarrollar la parte de ese proyecto, los programas y proyectos dentro de esa planificación para ese sector. Cuando hablamos de sector privado, que es muy importante, la economía de mercado tiene que funcionar también, nombraremos personas para que realicen o lleven a cabo y ejecuten ese tipo de proyecto en ese sentido. Entonces, no podemos votar ideologías, pero cuidado, tampoco podemos votar personas. El Mesías no existe. No podemos pensar en Cristina. ¿Dónde está Cristina Kirchner hoy? No está. ¿Y quién le está pagando el salario? Nosotros. ¿Y dónde está? Si ella trabaja en mi empresa y yo le estoy pagando un salario, ¿pero qué está, de vacaciones? ¿Dónde está ese señor Fernández? Yo le pago el salario. ¿Dónde figura? ¿Dónde está? Yo quiero ver lo que está haciendo. No hace nada, pero el dinero lo recibe y va a recibir perpetuamente el dinero porque fue presidente de la Nación. Entonces, hay una inconsistencia de todo tipo que es increíble. No quiero dejar de también de calificar al otro postulante, que es Milei, que ya hemos hablado en un programa entero sobre él, diciendo y marcando todo lo que tiene malo. Entonces, ¿qué importa quiénes son las personas? Lo importante acá son los proyectos y es lo que menos se nombra. ¿Por qué? Porque vuelvo al inicio del programa este. No hay una regulación de la actividad política. Porque nadie va a dejar de robar, Iván. Porque digamos que no hay que robar más. No van a robar cuando haya penas al que roban. Para eso tiene que estar regulada la actividad política, tiene que haber un código deontológico que sancione la mala praxis de los políticos, como un médico tiene mala praxis y va preso también, porque además del código deontológico responde por los crímenes penales y por las sanciones civiles que corresponda. Entonces, tiene que haber esto. Si no, no existe la posibilidad de cambiar a todas estas personas. Estas personas van a salir cuando se les exija cumplimiento de obligaciones y cuando tengan que usar la inteligencia para poder gobernar. ¿Qué quiere decir esto? Presentar un proyecto viable, que a la gente se le explique lo que vamos a hacer. Y hasta que no suceda eso, siempre estos demagogos estarán ahí en la puerta para destrozar el país como lo han destrozado. Bueno, con esto creo que podemos darle respuesta a Cristina, que comparto en parte lo que dice, por supuesto, porque conozco su decepción. Así sea de una parte o de otra, la gente está decepcionada. No hay nafta, no hay esto, no hay lo otro, no hay propuestas. La gente está irritada. Yo tengo amigos en Argentina que hablo todos los días. Todo el mundo está súper irritado. Entonces, esta irritación es producto de todo este caos político que estamos viviendo, donde prendés la televisión y de lo único que se habla es de fulano que fue a tomar un café con Mengano, que se lo traicionó el radicalismo. ¿A quién le importa todo eso, por el amor de Dios? La gente quiere saber qué va a comer mañana, cómo le van a solucionar, quiere buscar trabajo. ¿Quién genera trabajo todos estos meses? Nadie. Entonces, la gente está mal por eso, Iván. Y yo las entiendo perfectamente, ¿sabes? Sufro desde lejos con mi país. Por eso tengo este programa, por eso trato de transpirar toda la semana preparando algo para que sirva, para que sea escuchado y algún día podamos hacer algo que sea bueno para todos los argentinos.
Muy bien. El tema es que el resto del mundo, si nos ponemos a analizarlo, Gustavo, la realidad es que no está mucho mejor, ¿no? Y hay conflictos históricos también, como por ejemplo el de Medio Oriente, que enfrenta a Israel con Palestina o con un grupo terrorista, mejor dicho. ¿Cómo está esa situación que a vos también me contaste varias veces fuera de aire incluso, que es un tema que te interesa bastante, ¿no? Por la influencia que tiene también en otros conflictos, a su vez, otros conflictos internacionales?
Por supuesto, me interesa, lo estudié mucho, no de ahora, y ya voy a dar pautas de cómo venimos desde antes viendo este tema, pero yo estoy horrorizado por la tremenda deshumanización en pos de los fanatismos religiosos. Así como antes estábamos hablando de la ideología, que es buena cuando la incorporás en proyectos, analizándolas, viendo dónde va cada una, dónde podés aplicar cada ideología dentro de las diferentes partes del proyecto, también, y que ese fanatismo ideológico lleva a la nada, lleva a la destrucción del cerebro humano, como lo es Milei, por ejemplo, como es un comunista fanático, como es un socialista fanático. Los fanatismos llevan a la ruina, destrozan los cerebros de las personas. Y si no, calculemos lo que pasó con el comunismo, que mató más de 100 millones de personas. Y el comunismo tiene cosas buenas, y el socialismo tiene cosas buenas, y el liberalismo tiene cosas buenas. Pero todos juntos, aportando y potenciándose uno con otro. Los fanatismos religiosos, Iván, producen la misma situación. Llevan a situaciones extremas, como la que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, podemos decir, aclarado esto, ¿no? Quiero decir que atrás de la lucha territorial entre palestinos e israelíes, digo israelíes porque es la palabra que corresponde, no se llaman israelitas, sino que son israelíes. El israelita es el sionismo, y la parte más estructural de la religión judía. Entonces, los palestinos y los israelíes, detrás de todo eso se esconde una enorme carga de fanatismo religioso que conduce a qué? Conduce a estos pueblos a vivir en una barbarie, y desde hace generaciones, porque no es un problema de ahora, y siendo que uno va masacrando al otro en diferentes circunstancias históricas. Esto es consecuencia del terrible adoctrinamiento que desde chicos unos y otros pueblos, o sea, uno y otro, acá no se trata de que el sionista es de una manera, o el hebreo de una manera, y el palestino de otra, o el musulmán es de otra. Ambos producen un adoctrinamiento a los chicos que trae como consecuencia que esos mismos chicos, cuando llegan a la adolescencia, son bombas de tiempo. Y permítanme pensar diferente, porque esto realmente es pensar diferente. Pero lamentablemente, más allá de la condena al ataque, que esta vez sí fue concretada por Hamás, y la condeno porque toda violencia para nosotros es condenable, como también deberíamos condenar el ataque y agresión inversa que está realizando el pueblo o el gobierno israelí, mejor dicho, quienes están atacando y sofocando la vida de ciudadanos palestinos que no quieren ni saber de toda esta guerra. Entonces, todo esto, todo este fanatismo trae como consecuencia nada más que muertes. Y lo más recomendable para la Argentina es no posicionarse y dejar que esos pueblos algún día dejen ese fanatismo inentendible, enfermizo, y puedan sentarse a solucionar sus problemas. Nosotros no somos quienes. No, porque, ¿por qué digo esto? Digo esto porque la vida es corta, y vivir consternado de forma permanente por una ideología política, por un fanatismo religioso extremo, vivir dentro de un conflicto durante décadas y décadas más, te digo, en el caso de ellos, de generaciones, ¿de qué le sirve a la gente? ¿De qué le sirve al ser humano? Los fanatismos ideológicos, sean religiosos o políticos, porque los dos son ideológicos, pero uno es religioso, el otro puede ser político, como siempre lo decimos y no nos cansamos de decir, llegan en mayor o menor medida a destruir las cabezas de las personas y destruyen sociedades. Personalmente, no tengo absolutamente nada en contra ni de los israelíes, porque lo quiero aclarar, si no pareciera que uno está en contra de la religión, ni de los palestinos. Por el contrario, son pueblos que me dan mucha pena. Me dan mucha pena. ¿Por qué? Porque uno ve cómo se les va la vida, como decía antes, a generaciones enteras, y la verdad, por nada.
Muy bien, Gustavo, de esta manera damos entonces por finalizada esta segunda parte del programa. Recordá que Pensemos Diferente va de 17 a 18 y te podés contactar con nosotros para opinar acerca de estos temas y también otros que a vos también te interesen. 2234-985-985 es el número de Pensemos Diferente y también de Radio Brisas.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Muy bien, seguimos compartiendo esta tarde de domingo en Radio Brisas. Esto es Pensemos Diferente, programa de Gustavo Lauría, que nos está hablando de diversos temas, ¿no? Pero vamos viendo que todos están interconectados por la cuestión de la ética, la moral, a veces el fanatismo político, religioso, cuestiones que hay que evitar y que uno logra eso precisamente analizando esas situaciones con la calma que, por suerte, también regala los domingos a la tarde. Así que bueno, Gustavo, nos estabas introduciendo en esta cuestión del conflicto de Medio Oriente. Antes habíamos repasado el tema argentino, después de las elecciones. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo empieza a afectar a la gente?
Bueno, como dijimos al principio, y no vamos a faltar a nuestra verdad, vamos a continuar con esa tónica que siempre tenemos. Voy a tratar de argumentar por qué digo que el fanatismo en esos pueblos es mortal. Entonces, ¿cómo se formó el Estado de Israel? El Estado de Israel, es importante saber este contexto histórico porque es lo que hace a lo que esté pasando hoy. El conflicto actual entre israelíes y palestinos, ¿a cuándo se remite? A la declaración de la independencia de Israel, que no hace tantos años. Estamos hablando de 1948. Un país que desde su fundación ha experimentado conflicto desde ese mismo momento, a pesar de que desde antes venían, pero desde ese mismo momento se impactó un gran problema en, principalmente con países árabes y musulmanes, ¿no?, que los rodean. Tanto es así que el 14 de mayo de 1948, de modo unilateral, los sionistas, por eso hice la gran diferenciación semántica de los nombres, porque aquí sí es la parte fuerte de la religión judía, fueron los que proclamaron la fundación del Estado de Israel en la tierra de Palestina. Los países árabes, por supuesto, que los rodeaban, siempre estuvieron en contra y tomaron eso como un robo a sus tierras. Entonces, ¿qué es lo que reclama la gente? Porque es importante saber esto. ¿Qué es lo que reclama Palestina? ¿Y qué es lo que reclama Israel? Porque a veces tenemos toda información y no sabemos, en definitiva, la gente, si le preguntaras, ¿qué reclama Palestina? ¿Qué reclama Israel? No se sabe. Entonces, entre varios de los reclamos, los palestinos, ¿qué quieren? Quieren que Jerusalén Oriental sea su capital. Y Jerusalén es uno de los principales puntos de discordia entre Israel y los territorios palestinos. Y esto no lo digo porque sí. Ya en unos segundos van a ver por qué. Esta ciudad, que ambas partes reclaman como propia, es la sede de los sitios sagrados más importantes. Pero mira, ¿para quién? Para el judaísmo, para el islam, que los dos tienen justamente el Muro de los Lamentos, que todos conocerán, porque lógicamente es lo que cuando viajamos a esos lugares vemos o por informaciones, y la mezquita de Al-Aqsa. O sea, los dos pueblos tienen en esa ciudad dos situaciones tremendamente importantes a nivel religioso. Y la ciudad de Jerusalén es un punto central del conflicto, entonces. Y por eso quería llegar a este punto. Porque en el último programa, vamos a escuchar el audio, sobre lo que justamente quería Milei prometer hacer con dinero nuestro, no con dinero de él. Tan libertario que es, pero él quería con nuestro dinero, la primera medida, hacer lo que dice el audio que vamos a escuchar ahora.
Javi, ¿qué vas a hacer con la Embajada Argentina en Israel? La Embajada Argentina en Israel la voy a mudar de Tel Aviv para llevarla a Jerusalén. ¿Sabes por qué? Porque cuando el uno le ordenó a Moisés que rompa las primeras tablas de la ley, la primera palabra que pronunció fue Jerusalén, ¿sí? Y ahí fue donde el rey David estableció la capital. Por lo tanto, hay que llevar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén.
Bien, escuchamos entonces una de las tantas propuestas de Javier Milei, candidato presidencial por el partido La Libertad Avanza, que tiene que ver con esa cuestión, ¿no?, del traslado de una embajada, pero que claramente se tendría que hacer con fondos públicos. Es decir, iría en contra de su propuesta de reducción del presupuesto nacional, de reducir los gastos personalistas, partidarios y toda esa cuestión. Es como que termina siendo contradictorio, ¿no, Gustavo?
Por un lado, eso exactamente tal cual vos lo describís, perfectamente descrito. Pero por otro lado, cuando pasamos esto antes de iniciar el conflicto, porque esto justamente lo pasamos antes del conflicto, nosotros dijimos que era una barbaridad, primero por tu argumento, que es lo que nosotros también dijimos en ese momento. Pero le agregamos otro ingrediente, que era la falta de necesidad absoluta de trasladar a un lugar tan conflictivo como Jerusalén la embajada, que hay diplomáticos nuestros, y que ¿por qué hacerlos correr un riesgo en un lugar de conflicto tan tremendo? Eso fue lo que dijimos, y sin saber que se iba a producir el conflicto que se produjo. Así que por eso lo quise pasar, porque quiere decir que lo que vamos diciendo se va cumpliendo. Nadie lo dice en contra de, porque uno le tiene rabia a fulano, a mengano o a sutano. Nosotros lo que queremos es dar la información que analizamos y que consideramos justo decir, le pese a quien le pese, y por otro lado buscamos el bienestar de la gente, que eso es lo que proclamamos permanentemente para los políticos. Insisto, con esto, Argentina entonces no tiene por qué tomar posicionamiento en este conflicto. Y esta medida sería una provocación en la que no tenemos por qué participar, no tenemos por qué poner en riesgo a nuestros ciudadanos con un posible atentado después por habernos posicionado de un lado o del otro. Ya tenemos experiencia en eso. Ahora veamos, ¿de dónde viene el pedido de Israel? Mira lo que vamos a ver ahora, de la barbaridad que sería para nosotros, ¿no? Que no la niego en la parte de ellos. Las profecías en el Antiguo Testamento decían que Israel iba a regresar y que estarían de vuelta en el mapa. Estamos hablando que los profetas dijeron esto 2.400 años, hace 2.400 años, y que Israel, y que fue en esa época cuando Israel se dispersó en el mundo, y hasta que llegó, como dije antes, el año 1948, donde, aunque en realidad no fue en el año 1948, eso es lo que se dice popularmente, pero en realidad, en el año 1895, Herzl reunió un grupo del pueblo judío en Basilea, en Suiza, y ya comenzaron a hablar de la necesidad de una patria judía. Así fue en el año 1895, que se materializó, por supuesto, en el año 1948, que, como todos sabrán, fue cuando Inglaterra salió después de la Segunda Guerra Mundial de esa zona y le dio unilateralmente esa zona geográfica a los israelitas. Entonces, vuelvo a repetir, se pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda, y, bueno, se otorgó esa parte del territorio a la gente judía, al pueblo judío, para que puedan tener su territorio. Entonces, los hebreos se basan entonces su asentamiento en esta profecía bíblica de hace 2.400 años. Mira si tenemos que tomar posición los argentinos. ¿De qué? Si ni sabemos de toda esa historia. El sionismo, que es un movimiento político y nacional judío, abogó siempre por el establecimiento de un Estado judío en Palestina, lo que llevó a la creación, como dije, del año 1948, y que se considera ese año como el renacimiento de Israel, que pasaron 75 años. Entonces, como podemos observar, y aquí quiero finalizar con marcando esta situación, una de las principales causas de los enfrentamientos entre israelíes y palestinos es sobre la tierra y la soberanía, y es que ambos reclaman derechos históricos y nacionales sobre la misma área geográfica, y de miles y de cientos de años. Y el conflicto se centra en la disputa por el control de esos territorios, que incluyen también, cuidado, Cisjordania, Franja de Gaza y Jerusalén, Jerusalén Oriental especialmente, de la ciudad, como dije antes. Para los judíos, la tierra de Israel tiene una importancia histórica y religiosa que se remonta a la Biblia. Y para los palestinos es un hogar ancestral y han vivido en esta región durante generaciones. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Ellos lo tendrán que solucionar. No hay manera de darle solución a esta historia. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo surgió el pueblo de Palestina? Porque esa es otra pregunta que la gente se puede hacer y no tener la respuesta a mano. En el año 135, después de la Era Común, es decir, más de 1000 años, después de que existiera el Reino de Israel, el emperador romano Adriano decidió expulsar a los judíos. Y de ahí viene el nombre de Palestina, ¿no? Porque viene de Judea y decidió renombrar esta tierra con Palestina, que en latín significa Felistea. ¿Y por qué Felistea? Porque es interesante saber que Adriano dio este nombre debido a que quería desarraigar por completo al pueblo judío de su tierra, Judea. Y entonces, el mayor enemigo de los judíos, que eran los filisteos, fue que se le ocurrió a él decir, bueno, le voy a poner el nombre de Filistea, en relación con esa situación de querer desarraigar completamente al pueblo judío de él. Entonces, para finalizar, estoy hablando de manera académica, usando la historia para que el oyente pueda llegar a entender el pasado que hace al enfrentamiento actual entre Israel y Palestina, y entender que Argentina no tiene cómo tomar partido en una situación y en un tema tan complejo, histórico, de tantos años, que son esos pueblos los que lo tienen que resolver. Ir para un lado o ir para el otro me parece que es una desproporción enorme y una falta de responsabilidad de parte de los políticos y de muchos periodistas que toman posición poniendo una banderita en las mesas donde están informando a las personas. Eso me parece de una irresponsabilidad total y absoluta, porque los dos pueblos están sufriendo. Ahí hay muchos niños, muchos adolescentes, mucha gente mayor que está perdiendo la vida y sufriendo todos los días por culpa de fanáticos, que no son todos así esos pueblos. Pero bueno, así están las cosas, Iván.
Muy bien, Gustavo, vamos a seguir repasando esta información, lo vamos a ampliar, tenemos todavía más material para repasar y para compartir con ustedes. Lo vamos a hacer después de la tanda, precisamente en el último bloque de Pensemos Diferente.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas.
Muy bien, último bloque de Pensemos Diferente, aquí como siempre por Radio Brisas. Vamos hasta las 18 con más información. Y Gustavo, analizando esta cuestión del conflicto en Israel, el conflicto que involucra por supuesto a Palestina, a un grupo terrorista llamado Hamas, y todas cuestiones que también van surgiendo y que analizarlas lleva su tiempo, ¿no? Y si la realidad es que si no lo hacemos como debe ser, terminamos haciendo caso a teorías infundadas y todas otras mentiras que, por supuesto, tienen una connotación negativa, ¿no? Para el análisis que uno siempre pretende hacer. Así que, bueno, Gustavo, último bloque del programa, teníamos todavía un par de temas pendientes.
Sí, y haciendo referencia a lo que tú dices, que según de dónde se reciba la información, es de una manera o de otra. Los que estamos en comunicación, los que estudiamos comunicación, y los que estudiamos, por ejemplo, que hice el máster en marketing político, y tú aprendimos mucho sobre esa información que hay que saber depurar y saber de dónde se recibe. Si estás del lado de un sector del conflicto, la información que te llega de una. Cuando te llega del otro es otra. Entonces hay que ser inteligente y tenemos que evaluar todo para no aceptar todo lo que nos digan. Y entonces, haciendo referencia a este punto, me gustaría que pasemos el segundo audio para que veas la mala información que a veces se reciben de las noticias.
Condeno enfáticamente y visceralmente los ataques terroristas de Hamas.
Nosotros sabemos de que es un ataque terrorista.
Por eso, es el primer punto. Y el segundo punto es, declaro mi solidaridad para con Israel y apoyo enfáticamente su derecho a la legítima defensa.
Bueno, lo tenemos nuevamente entonces a Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, Gustavo, hablando sobre esta cuestión y posicionándose claramente del lado de Israel, ¿no? Como si realmente la solución a todo fuera tomar posesión de un lado o de otro, ¿no? Y no dándose el lugar para analizar la cuestión de una forma bastante más integral.
Sí, por supuesto, y no lo niego, pero también puedo dar lugar a que él tenga derecho a opinar de esa manera. No estoy...
Sí, claro.
Justamente este audio está referido a lo que él habla de legítima defensa, no a la posición de él, que yo respeto todas las posiciones, inclusive la de él, salvo cuando perjudica al pueblo o a la nación argentina. Pero en este caso, si él quiere apoyarlo, bienvenido sea. Pero lo que dijimos antes de la embajada fue porque es una contradicción a la teoría de él, como varias de las contradicciones que tiene. Y en este caso, quiero hablar no sobre la opinión de él sobre apoyar al pueblo israelí, que me parece correcto si es opinión de él. Mi posición ya la di y creo que quedó bien claro que no tomamos posición por ninguno de los dos y condenamos los dos fanatismos religiosos. Pero acá él habló de legítima defensa y Milei no tiene idea sobre temas jurídicos. Tampoco tiene mucha idea de los temas económicos. Los que sabemos de economía sabemos las barbaridades que dice, que tiene una estrategia de hablar en palabritas 2, 3, 4 difíciles. La gente cree que es inteligente porque no le entiende y así va. Pero tampoco voy a juzgar eso. Cada uno sabe a lo que va. Pero acá está hablando de una barbaridad. Porque es muy cierto que el gobierno de un país agredido no tan solo tiene el derecho, sino la obligación de defender su territorio. Y con él la vida y la seguridad de sus ciudadanos. Hasta aquí, todo bien. Comparto totalmente. Pero cuidado, porque no se combate el crimen con más crímenes. Y con mucho más crímenes de los crímenes que te cometieron. El artículo 51, que consta en la Carta de las Naciones Unidas, menciona claramente las condiciones para ejercer el derecho de legítima defensa. Como este hombre no lo leyó, no sabe nada de temas jurídicos, opina porque es gratis, pero cuidado que son temas muy delicados. Uno no puede transmitir a la población, y menos con la investidura que él tiene de posible candidato, posible no, como real candidato a presidente, no puede estar diciendo cosas como si nada, tirarlas por ahí. El derecho internacional establece que para que la legítima defensa tenga validez, tiene que haber proporcionalidad en el ataque que realiza. Tiene que tener la necesidad y tiene que tener la inmediatez de la respuesta. Entonces, yo sigo la teoría de Ortega Carcelén, que es un gran jurista, y él coloca tres elementos de que se van en la proporcionalidad. En primer lugar, la mesura. La mesura significa que la acción defensiva no debe estar en relación con los medios empleados por el atacante, sino con el fin de defender su territorio. En este caso concreto vimos cómo Israel nunca estuvo en peligro de perder sus territorios. Fue un ataque condenable, de un acto terrorista condenable, pero de ninguna manera Israel estuvo en peligro de perder su territorio. En segundo lugar, tiene que haber una defensa mesurada en el sentido de que es aquella que se restringe al fin defensivo. Israel ha sobrepasado y ha pasado de una defensa a un ataque que además ha sido totalmente desproporcionado. Están muriendo miles y miles de personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Porque después, si me queda tiempo, voy a dar lugar para que vean por qué se produjo este conflicto. Y en tercer lugar, y con esto no quiero irme más allá, que lo que respecta al territorio, cuando se han alcanzado de nuevo fronteras internacionales en acción defensiva, se ha completado ya el fin de la legítima defensa. Por lo que para actuar de forma mesurada, el que se defiende debe detener ya ahí su uso de la fuerza, en ese punto. Cosa que claramente Israel no ha cumplido este requisito, sino que por el contrario sigue incursionando todos los días en territorio palestino. Y no lo hace más porque tiene la condena de la ONU, a la cual no está respetando, y esto es muy peligroso. Y cuidado con Turquía, porque hoy, quizá no llegó ahí la información, pero hoy Erdogan, que es el presidente turco, dijo cuidado con seguir avanzando sobre Palestina. Y cuidado, digo con esto, porque Turquía, no olvidemos, pertenece a la OTAN. Y si Turquía entra en el conflicto, quiero ver de qué se disfraza la OTAN para atacar a Israel en caso de que haya un conflicto de Israel con Turquía. Cuidado con esto, que no es poca cosa, y es un análisis que se tiene que estudiar muy profundamente porque puede traer consecuencias muy peligrosas. Entonces, creo que quedó claro lo que es la legítima defensa, que no puede seguir y no puede manejarse de la manera que lo dice Milei. No tiene idea de lo que está diciendo. Pero bueno, vamos a seguir pensando diferente, haciendo nuestro propio análisis, que es importante. Yo quiero aclarar una cosa. Hay cuestiones que han pasado y que el primer ministro israelí, Netanyahu, quiero aclarar que manda a todos al frente, mata miles de personas, inclusive israelíes que están en el frente, pero que no se olvide que el hijo de él tiene 32 años, vive ajeno a la guerra y vive en Estados Unidos. Y vive hace unos meses en Estados Unidos. Y tiene, te puedo asegurar por lo que yo estuve indagando y viendo, una estancia llena de lujos y comodidades. No pasa ninguna dificultad. Entonces, yo quiero ver al hijo de él en el frente de batalla, como quiero ver al hijo de Zelensky o al de Vladimir Putin. No quiero ver los ciudadanos comunes en el frente. Cuando declaran guerras y cuando hacen semejante barbarie, quiero ver a los hijos y a la familia de ellos en el frente de batalla para ver qué hacen. Y por otro lado, no nos olvidemos que Netanyahu tenía la reprobación de todo el pueblo de Israel. Querían que dimitiera. Tenía que dimitir en estos tiempos porque ya no tenía más condiciones de seguir. Entonces todo esto está pudiendo ser utilizado justamente para él afianzarse en un poder que ya tenía perdido. Y cuidado, porque jamás, también en Palestina estaba cuestionado y también el pueblo quería que deje de gobernar. Y también pudo haber sido esto un botón para poder perpetrarse en el poder, inventando o haciendo todo este problema que han desafortunadamente hecho. Así que bueno, hay que tener en cuenta estos detalles. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza porque también esto hace olvidarse de la guerra entre Ucrania y Rusia. Los armamentos que iban para allá ahora no van porque tendrán que ir a otro lugar. El negocio de las armas para Estados Unidos es tremendo, pero lamentablemente no tenemos tiempo, Iván, para seguir analizando esto, que es una cosa maravillosa analizarla, estudiarla. Es fascinante cómo se mueve la geopolítica del mundo, que es tremendamente pesada en ciertos momentos.
Sí, Gustavo, el tiempo es tirano, como decimos siempre. La realidad es que no nos alcanza el tiempo justamente para analizar todo lo que proponemos o lo que Gustavo propone cada domingo. Sí tenemos tiempo para escuchar un mensaje cortito que nos enviaba otra de nuestras oyentes, así que gracias al trabajo de Violeta Aguirre, que es nuestra operadora técnica, vamos a escuchar precisamente ese saludo.
Hola, buenas tardes. Quiero felicitarlos. Muy interesante siempre este programa. Y hoy en especial. Excelente.
Bueno, muchas gracias, como siempre. La realidad es que no nos dejaste tu nombre, pero ya habrá momento para preguntártelo en alguna otra oportunidad. Gustavo, muchas gracias. Nos encontramos el próximo domingo para seguir analizando todos estos temas.
Bueno, le agradezco mucho a la última señora que habló. Le mando un saludo grande y agradezco que valore el trabajo que hacemos. Que no haya vuelto a repetir que se me ocurren decir estas cosas. A ti también, Iván, que siempre me acompañas. Y manejamos juntos los temas para que sea lo más potable posible para que la gente pueda entender estos temas tan importantes. Un saludo a Violeta y a todos los que nos escuchan, por supuesto, un saludo grande también. Hasta el próximo domingo.
Será hasta el próximo domingo. Escuchábamos a Gustavo Lauría, graduado en Derecho, con máster en Marketing Político, Comunicación, Mediación y Gestión de Conflictos. Lo podés encontrar en Twitter, ahora se llama X, pero vamos a suponer que tiene el mismo nombre de siempre, arroba Gustavo Lauría 21, es su cuenta, o si no, arroba Artos ARG, que es su proyecto político. Así que, si a vos te parece, nos reencontramos el próximo domingo para seguir analizando todos estos temas.